Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
Estamos de regreso ya para continuar con el programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. Bienvenidos. Nuevamente los saludo con mucho gusto, Soledad Nava. Ya nos estamos enlazando con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular de este programa. Y el tema que nos va a compartir será la segunda parte de consideraciones a las declaraciones anuales de personas físicas. Seguimos recibiendo sus comentarios con mucho gusto y comenzamos con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Veracruz, Puerto. Justamente esta está pringando una pequeña llovizna, está cayendo gotitas de agua, obviamente depende como se les diga en su localidad, ¿no? Al parecer vamos a tener un fin de semana con vientos de norte, pero con la lluvia, con esto se elimina el norte que se esperaba el fin de semana, así que va a ser un fin de semana tranquilo, es una conurbada de Veracruz, Boca del Río, va a estar nublado, va a poder realizar otras actividades, pues el segundo al mar si gusta, por lo que les invitamos a todos aquellos que deseen pasar el fin de semana después del estrés de las declaraciones anuales, pues son bienvenidos aquí en el puerto de Veracruz, ¿no? Y obviamente la gastronomía jarocha, impresionante lo que hay para poder comer distintos platillos, mojarra, pescado, guachinango, tierra, ¿por qué no una ensalada de camarón con cebollita de entrada? Se puede acompañar, obviamente, de su bebida preferida. Son bienvenidos aquí en el puerto de Veracruz. Desde la hora de la comida se les está antojando, ¿no? Ah, ese contador. Bueno, vamos a platicarles de esta segunda parte de las inconsistencias que hay ahorita con las anuales, los rechazos que siguen dando. Por ejemplo, ayer nos metimos a checar el estatus de un contribuyente, su declaración, y oh sorpresa, cuando volvimos a entrar, después de cerrar sesión, en la anterior nos daba a favor y después nos daba a cargo el mismo contribuyente, solamente que necesita sesión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantos rechazos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Para que podamos entenderles. Son varias situaciones, les voy a dar continuación de lo que fue la primera parte, pero principalmente lo que pasa o motivo del rechazo es que cuando se modifican los CFDI de nómina o se capturan o se cancelan, el sistema por sí solo no lo hace en ese momento. O sea, puede ser que inclusive esté en el visor porque ya lo corrigieron. El problema es que la base de datos con lo que se hace el confronta, el área de devoluciones, no está al día. Se toma unos días adicionales de la carga. Entonces, dependiendo cuándo fue el corte de carga que hace la autoridad, dependiendo las modificaciones que hicieron los patrones, es el motivo de los rechazos. Ejemplo, hoy haces la modificación del CFDI porque te dice cuenta que está timbrada 2 veces la nómina, ¿no? Puede ser, también se está dando que aparece 2 veces timbrada la nómina. Y ya entra la persona a checarlo, y sí, efectivamente, ya aparece corregido, ¿no? El asunto está que en el área de base de datos no lo jala sino hasta después de 5 o 10 días. Entonces, ¿por qué han salido esos comunicados que les hacen a los trabajadores de las dependencias que son después del día 20? Después del día 25 de abril, ya pueden presentar su anual, ¿no? algunos que acaba de pasar del día 15, por ejemplo. Bueno, ese tiene una razón de por qué, que es la que estamos comentando. La carga de lo que la información que tiene la autoridad derivado de los cambios que hicieron a la nómina, pues es resultado del rechazo. Y obviamente que de los motivos se dice los CFDI timbrados por su patrón están incorrectos, hay que adjuntarlos, hay error en el timbrado, pues ese es el motivo del rechazo. Puede ser que la justificación de que se pueda realizar la autoridad, porque no es correcto. Dice, oye, ¿cómo es posible que me esté rechazando la autoridad mi carga si ya está en el sistema? No le hice nada, ¿no? O igual suele suceder que ya está la carga, le meten unas deducciones y rechazado, ¿no? Tenemos casos también desde que desde marzo, gente que presentó su devolución, no le aparece nada, lo de la ficha de trámite. ¿Qué es lo que pasa? Pues en las deducciones que adicionaron, están votando, porque acuérdense que es ahorita la inteligencia artificial del SAT la que está trabajando. Eso es algo novedoso. Simplemente jala los datos de los CFDI, como por ejemplo, hemos detectado, por ejemplo, cuando piden anticipos de sueldo, el área de CFDI de nóminas para la declaración toma en cuenta el ajuste de sueldos y salarios, que es el que le resta el anticipo en el declarar, aparece. Pero si fijaron mal la nómina, esto es que no tienen el concepto grabado del anticipo, que está descontando, esto está descontando algo que no recibió, lo que va a originar es que se va a tener un saldo a favor grande, pero erróneo. O sea, el sistema te lo da, pero no es de manera correcta. Hemos detectado eso también. No quiere decir que porque el saldo a favor esté manifestado, quiere decir que sea correcto. Y Ramón, ya me devolvieron. Felicidades, es un saldo indebido. Es que es tan fácil como llenarlo y tomarse un cafecito. No, el problema de este año es que hay varios errores de los patrones que están incidiendo en devoluciones incorrectas. Por ejemplo, en algunos casos aparecen como ingresos de derechos de autor o de otro concepto cuando son de asalariados, o son asimilados, también que aparecen que se cobraron mal, y las retenciones están también mal efectuadas, y les decimos un saldo a favor enorme porque la retención la puso de manera incorrecta el patrón. En teoría, no debía haber tal diferencia porque el patrón tuvo que haber ajustado en diciembre la nómina con la retención de ICR. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que como no se hicieron los ajustes, se están devolviendo cantidades mucho mayores o se están pagando cantidades debidas por el efecto del cálculo del impuesto. No quiere decir que el SAT esté mal. Lo que pasa es que la información que se subió al sistema es errónea. Yo recuerdo hace años un maestro decía, si tú le metes basura a la computadora al sistema te va a arrojar basura. Entonces tenemos que cotejar los pagos efectivos que hayan recibido los trabajadores, que cuadre con los CFDI, ahí nos vamos a dar cuenta de algunos errores. Por ejemplo, si un trabajador se le pagan 20, se supone que el salario debe ser sobre 20, ¿no? Pero de pronto una quincena no aparece, o de pronto un mes aparece que gana 40, cuando son 20, pues ahí nos damos cuenta que el timbrado está erróneo. Vuelvo a repetir, los rechazos o motivos de rechazo que se ha originado el día de hoy son por el motivo de un mal llenado y presentación de los FDI por parte de los patrones. No es culpa del SAT. Esto obviamente, como todo al principio, que es el primer año que se hace con el CFDI de nómina, eso para el siguiente año ya no debe tener este problema. Pero vamos aterrizando, a ver. ¿Por qué rechaza la autoridad cuando se modifican las deducciones? La respuesta es muy sencilla. En primer lugar, si ya no aparecen dentro de las deducciones que se muestra el programa, la entrada quiere decir que no te acepta el programa las demás deducciones. Ejemplo, colegiatura, porque es un estímulo fiscal, ¿no? Pero se presenta como deducción, que no entra en la limitante del 15% de los totales de ingresos, o lo que es las 5 sumas elevadas al año, que son 137,000 pesos, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú le das, dentro de las demás deducciones, entras a modificarlo, le das clic y le pones colegiatura, el sistema te arroja, oye, ¿cómo fue hecho el pago de la nómina? De la colegiatura, y hay varias escuelas que le pusieron otros. Como la escuela le puso otros, pues ya el sistema te lo rechaza de manera automática, ¿no? Tú le pones, esto fue hecho mediante transferencia. Le pones el dato de la CUR, el RFC, el nombre, ¿no? Y la que eres descendiente, ascendiente, y hay un dato que me estoy pasando, creo que son esos. El ascendiente, descendiente, ¿no? Por general es descendiente. La CUR, de lo que es el beneficiario, tu hijo, tu hija, y cómo fue efectuado el pago, y el nombre del niño, ¿no? Que está siendo el beneficiario. Y como esto tú se lo pones, el sistema ya entra, va con un rechazo de manera automática, porque el concepto que se le puso, o la forma de pago, o los datos que se compusieron, no son los que la autoridad necesitaba para subirlo al sistema. Por ejemplo, hay varios gastos médicos que están rechazando porque el concepto que pusieron no va con el de honorarios médicos ni medicina. Entonces, ese motivo por el concepto que vienen, aunque obviamente usted tenga que comprobar que esté pagado por algún medio del sistema financiero, cheque, transferencia, tarjeta, el sistema te lo va a rechazar. Y entonces por eso hay que meterlo vía formato electrónico de devolución, el famoso BEP. Y es eso el motivo de los rechazos, no quiere decir que esté uno incorrecto, ¿no? El problema es que el concepto no cruza con la base de datos que tiene el programa. Y dos, la forma en que fue efectuado el pago de manera incorrecta y por eso vota. Ahí les recomiendo que entren primero al link que da el SAT de lo que son consultaescuelas.sat.gov.mx, consulta escuelas todo junto, luego le ponen .sat.gov.mx para que de entrada vean si la escuela que debe tener REBOE está en el listado del SAT. Si no aparece en el listado del SAT, pues obviamente les van a rechazar porque la escuela no está en la base de datos. Eso también es otro de los motivos que hemos detectado por las que son las colegiaturas. Recuerden que esa no entra en la limitante de lo que es las deducciones personales. Más sin embargo, hay que estarlo verificando para cuando uno esté sumando los pagos de colegiatura que ha sido durante todo el año, el sistema automáticamente se topa la limitante del estímulo, secundaria, bachillerato, primaria, el bachillerato técnico, Ahí obviamente tengamos ya la diferencia para ponerle, pues, luego detectamos, eso ya venía, ¿no? De que, ya no me deja sumarle el de septiembre, no, porque ya el de julio ya se llegó al monto, le faltan 200 pesos, pues pone los 200 pesos del de septiembre, ¿no? Y hasta ahí ya te lo acepta, ¿no? Entonces esa es también una de las causas por las que están los motivos de rechazo. Bueno, para hacer un primer corte, repasamos. Para hacer la primera pausa. A ver. La primera es que el área de programación o la base de datos con la que trabaja la autoridad tiene una fase de actualización de 5 a 10 días para que se pueda, obviamente, cotejar la información independientemente que en el visor ya venga precargado, ¿eh? Recuerden, no quiere decir que con que venga el visor esté correcto, por eso hay que checar la fecha de carga que se tiene. Y la segunda es el concepto que se le puso al CFDI dentro de las deducciones personales, así como la que fue hecho el pago, está votando en el área de programación. Son las deducciones personales, y eso es motivo de rechazo de las deducciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Todo, tenemos este año que tener contemplado hacer la solicitud vía formato electrónico, aceptarle los estados de cuenta, donde aparezca la forma como fue hecho el pago por colegiaturas, los FDI de los mismos pagos. Y en la escuela le emitió un CFDI que lo puso que es en efectivo, ya tenemos otro problema por una mala expedición de CFDI, y esto va a acarrear un problema para la deducción. Bueno, con esto hacemos la primera pausa y ahorita regresamos para continuar con estos motivos de rechazo que hacer en dado caso. Ahorita regresamos después de esta pausa.
La espera ha terminado. Ya está disponible la primer videocápsula en la que abordaremos el tema de postulados básicos en las normas de información financiera. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que permitirá entender el negocio, hacer el adecuado registro contable, darle sus efectos fiscales y financieros y, algo importante, cubrirnos con el registro contable de manera adecuada para efectos de la famosa materialidad que está buscando la autoridad. Recuerda, te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
Conoce los puntos finos para el llenado y presentación de la declaración anual de 2017 de las personas físicas del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las recomendaciones para su correcta determinación y los beneficios que ofrecen las disposiciones fiscales, además de mostrar su llenado y envío en el sistema DeclaraSAT. Imparte Maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Para más información, comunícate con nosotros al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Taller de la Declaración Anual de Personas Físicas 2017. Análisis práctico.
Te saluda tu amigo Julio César Constantino Arar y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Estamos de regreso para continuar con el programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes, a la 1:00 p.m, dirigido por el contador público certificado y maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. El tema que nos está compartiendo es consideraciones a las declaraciones anuales de personas físicas, segunda parte. Los invitamos para que descarguen la primera parte de este tema. Pueden hacerlo a través de esta página, sinergiainteligente.com. En la sección podcast, ustedes podrán buscar este tema, consideraciones a las declaraciones anuales de personas físicas, y podrán descargarlo completamente gratis a través de la sección podcast, les recuerdo. También podrán descargar todos los temas que sean de su interés, de este y de todos los programas que transmitimos a través de Sinergia Inteligente. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos y gracias también a todos los que nos envían sus comentarios y saludos. Bien, vamos a continuar con el programa, Maestro Ramón.
Otro caso que esto nos ha comentado la autoridad, esto es todo de manera informal, esto que le estamos comentando, será porque obviamente es un motivo de rechazo, es que el CFDI, recuerden que a partir de abril fue con la 1.2, que ya la comentamos en la anterior sesión, ¿no? Bueno, si bien toma en cuenta la 1.2, ya la autoridad tiene cargada o tiene la base de datos la 1.1, pero solamente carga la 1.2. Ahí les va. En la 1.1, de enero a marzo, yo le puse que su nómina no será de 20,000 pesos. Y de pronto, en la 1.2, le pongo que es de 10,000. Y dice, a ver, ¿cómo es que con la versión anterior le puse 20? Y está con la otra versión, que solamente la tenías que retimbrar de enero a marzo, en lugar de 20 aparecen 10. Como que no cuadra, ¿no? Entonces, esa inconsistencia está generando ese error. Obviamente, en el visor, la precarga, vamos a dar cuenta siempre y cuando tengamos en mano lo que fue el recibo de nómina de la 1.1. ¿Qué quiero decir con esto? Que la nómina que se le dio al trabajador de enero a marzo con la 1.1 nos va a servir también de referencia por alguna nómina que esté mal timbrada y de igual manera que las cantidades con la 1.2 que se puso en la 1.1 no concuerda. Es un motivo de rechazo también que se da relación con la versión 1.1 contra la 1.2. Por eso estamos comentando en la anterior sesión que hay que descargar los FDI, hay que checar el visor, hay que verificar el estado de cuenta del trabajador, todo eso para cotejar la información que viene en el SAT. O ellos tienen un aplicativo que se llama calculadora, es de manera interna, es en el intro SAT, creo, si no mal recuerdo, se me fue el nombre ahorita, y ellos lo que hacen es hacer ese cruce no tenemos nosotros acceso, ¿no? Esa calculadora, ese programa, recordarán que hace como un mes llegó vía correo una cartita diciendo que la nómina no cuadraba con las retenciones. Bueno, ese programita es el que tiene manera interna que vota. Otra de las causales que tiene por de retenciones, porque la hemos visto por de gobierno, es que el trabajador está todo correcto la nómina, ¿no? Está bien correcto el visor, tiene todo perfecto, ¿no? El asunto estriba en que el patrón nunca enteró las retenciones o el DIT nunca se mandó aumentando las retenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Suponemos que hay 10 trabajadores de un patrón. El patrón, el cumplido, ¿sí? ¿Eh? Vamos a llamarlo. El patrón no timbró la nómina a tiempo, ya la hizo en marzo, ¿no? Se le fueron los pies, el problema fue el contador, fue de vacaciones, bla, 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 ¿no? Pero ya la timbró, ya en la carga está correcta, y aparece en el DAT, todo está bien, ¿no? Vale. El problema es que al sumar los FDI de las retenciones de ICR de esos 10 trabajadores, tendrían que estar, escuchen bien, tendrían que estar manifestado y enterado la retención de ICR que realizó el patrón a sus trabajadores. Oye, ¿por qué me están rechazando el de arrendamiento? ¿Y por qué en arrendamiento dice que tengo que adjuntarle los timbrados de nómina? Si es arrendamiento. Ah, porque en ese programa que se llama calculadora, las retenciones que están manifestándose, que vienen en el CFDI, en el DIP, el otro contribuyente que supone que esperó la retención, no aparece. Entonces, como no aparece, o no cuadra, o no se hizo la retención, se rechaza. Qué bonito, ¿verdad? O sea, ¿yo qué culpa tengo? El otro cuate no haya hecho la retención, o que esté mal manifestado, o no haya hecho su DIP de manera correcta. No sé si lo han detectado, porque hemos tenido cada vez, es que es de arrendamiento y me dice que el timbrado de nómina está mal. No es que el timbrado de nómina esté mal, lo que pasa es que el cruce del programa toma en cuenta las retenciones de ICR, y en este programa toma de ICR de honorarios, ICR de arrendamiento, ICR de asimilados, y obviamente ICR de asalariados. Entonces, ese es otro asunto, que por qué está rechazándose por esa inteligencia artificial que está elaborando por parte del SAT, y este programista que se llama calculadora. Bueno, entonces ya lo saben, entonces, oye, entonces tengo que andar pidiendo los DIP de mi retenedor, ¿no? Oye, quiero la constancia. Jefe Díaz, se la debes de constancia. Sí, pero pues no enteras el impuesto, maestro. No lo has manifestado, no lo has enterado. Eso venía de hace años, ¿eh? O sea, pero ahorita llama la atención el motivo del retraso, ¿no? Bueno, por todo lo anterior, más otros diversos casos que vamos poco a poco sacando, se está recomendando mandarlo a partir del día miércoles, en algunos casos por la última carga. ¿Cómo sé cuándo ha sido la última carga que hizo el SAT? Cuando entran al visor, entrando al visor, ahí les va a aparecer la fecha de la última carga que se hizo. A partir de esa carga, es que ustedes tienen que tomar en cuenta los 5 o 10 días de la modificación que hizo el patrón. Si en la carga que está elaborada, supongamos que es el día 10, no me recuerdo si está la última carga en el sector, 10 de abril, más otros 10 días, en teoría, si es 20, mañana ya estaría de manera correcta absorbida vía sistema, aunque en el visor esté de manera correcta. Puede ser de 5 a 10 días, no les recomiendo 10 días. Y ya hemos trabajado con los de Pemex, ya no se han tenido motivos de rechazo, simplemente están pendientes de devoluciones. Trabajadores de gobierno estatal, tengan cuidado que se les aparece filtrado varias veces la nómina, ahí hay que quitarlos manualmente y hacerle un escrito al área administrativa para que haga la corrección del filtrado de nómina. Ya hay una constancia de que el patrón de dependencia pública estipró de manera incorrecta la nómina. No quiero creer que haya nómina fantasma, pero es un soporte para dado caso vaya a existir con Prodecon para efectos de alguna controversia en el estrado de nómina, de algún problema que les puede originar, de algún crédito fiscal que no existe, que no debiera existir. Pues es una recomendación que estamos haciendo de manera práctica, porque aquí en Veracruz tuvimos ya el problema de nómina fantasma, ¿no? Gente que le anda timbrando nómina a gente que ni deberla ni tenerla. Oye, este patrón, yo no trabajo para él, así me parece. Ah, pues esos son esos casos, ¿no? O el mismo patrón, pero le timbró varias veces la nómina, o como un colega, un exalumno, un colega, y dice, oye, Ramón, fíjate que checando los SDI, me parece que gano 80,000 pesos mensuales. Yo, ¿cuál es el problema? No sabes qué gastártelos, me hablas para eso, ¿no? Vas a invitar a algo. Dice, no, el problema es que yo gano 4,000 pesos. Ah, pues está mal, ¿no? Ya haciendo su cartita al administrativo, no, que nos equivocamos en el timbrado, era de otro trabajador, que no sé qué, no sé cuándo, bla, bla, bla. Y obviamente que ya se corrigió eso. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo trabajadores de dependencias de gobierno, ¿no? Y eso no limita también a trabajadores de dependencias privadas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay nóminas que estuvieron mal timbradas durante todo el año pasado. Bueno, derivado de todo lo anterior, les voy a comentar qué es lo que está pasando, qué acciones está tomando el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en relación con las fechas, después de esta breve y última pausa, para regresar los últimos 5 minutos, para comentarles qué está haciendo el Instituto al respecto de esto, y también la autoridad. Ya les estábamos comentando de las correcciones que se están haciendo. Ahorita, una última pausa para llegar a hacer ese breve conclusión. Ahorita regresamos.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Te saluda tu amigo Martín Rojas Tamayo y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Ya está disponible la primera videocápsula de aprendizaje en normas de información financiera, con el tema Postulados Básicos. Adquiérela por tan solo 179 pesos masiva e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las NIF. Y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y en el dispositivo que quieras. Para más información, comunícate con nosotros al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Y estamos de regreso para continuar con el último bloque de este programa, Caminante Fiscal, con el tema Consideraciones a las Declaraciones Anuales de Personas Físicas, segunda parte. Vamos a continuar con el último bloque de este tema, maestro Ramón.
Sí, gracias. Solamente para recordarles que vamos a tener un fin de semana tranquilo en todo lo que es el estado de Veracruz. Pueden hacer diversas actividades, también no sé cómo está el tiempo en Córdoba, Orizaba, también hay varias cosas que se pueden realizar ahí, y obviamente aquí el puerto de Veracruz y la zona curvada como Caga el Río, que es la parte ahorita moderna, y la histórica pues, la tenemos en Veracruz, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo el instituto? Precisamente el día de ayer presentó una solicitud de ampliación de plazo derivado de los rechazos y demás, independientemente que ya también la autoridad con comunicado, que también incrementó el número de declaraciones prellenadas y también las devoluciones, ¿no? Esto es lógico, derivado del número de ampliación. Ya ayer comentamos, en la sesión anterior comentábamos de los motivos de las deducciones personales, como los intereses que se vieron disminuidas por la inflación que se las comió, originando un menor monto de devolución, y también se están rechazando, si bien hay devoluciones, cantidades menores. Entonces, están viendo la posibilidad de que se hacen vía declaraciones complementarias para ver si ya se corrigió el error, o el formato de devolución para poderlo realizar. Aquí se pidió un plazo de 15 días más para el cumplimiento de esta obligación. Estamos en espera, si saldría el día de hoy, saldría hoy, por la tarde, normalmente después de la comida salen los anuncios, o ya será hasta la siguiente semana en el dado caso que esto proceda. Si no, por el número de contribuyentes, recuerden la facilidad miscelánea de que se puede presentar ante todo el año, si es un solo patrón. Y obviamente con ello, pues puedan cumplirlo, espera que esto se pueda cumplir en tiempo y forma, no llevarse una ampliación del plazo, pero pues les comentaba, algunos que van hasta el 20 o 25 para el llenado, pues pues se da menos tiempo para su presentación del anual, ¿no? Entonces, es lo que se ha solicitado, vamos a estar atentos, obviamente, por este medio de Sinergia, les harán llegar, imagino que en algún programa de los colegas, ahí se les dará el aviso, y obviamente también vía redes sociales, que se invita a la ingeniera Soledad a que lo sigan para estar al tanto, ¿no? Pues bien, pues ha sido un placer haber estado en esta otra hora, y la siguiente sesión vamos a ver, dependiendo cómo se mueve esto, si damos una tercera parte o ya damos por concluido el tema de estos de rechazos y declaraciones anuales de personas físicas, o damos otro tema, ¿no? Pues sí, un placer, que pasen un buen fin de semana. Sí, les recomiendo, chequen, hagan el visor, descarguen información, bla, bla, no lo envíen, recuerden el checar la carga, y qué tanto riesgo conlleva modificar las deducciones y obviamente el trabajo que se tendrá que realizar, ¿no? Pues muchas gracias y estamos en contacto. Bye.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.